8:32. Wilmer David González Brito, avalado por la U y el conservatismo, es el nuevo gobernador del departamento de La Guajira. En medio, profe, recordará usted de un ambiente muy tenso, de denuncias de carácter electoral sobre la seguridad de esas elecciones, de denuncias sobre violencia política, y claro, en medio también de un ambiente muy complicado que vive el departamento de La Guajira desde hace algunos meses, si no años, en cuanto tiene que ver con la desnutrición de sus niños y con la corrupción.
Sí, además hay que recordar que ninguno de los dos candidatos que estaban punteando y que tenían la mayor favorabilidad pertenecían a los partidos tradicionales, ¿no?
Sí. Bueno, en este caso Wilmer David González sí contó con ese aval de la U y del Partido Conservador. Y lo saludamos a esta hora, nuevo gobernador de La Guajira, doctor González. Buenos días y gracias por estar con nosotros.
Buenos días, un saludo respetuoso a ustedes y a todos los radioescuchas.
Doctor González, el reto fundamental que le va a ocupar usted como nuevo gobernador del departamento de La Guajira, ¿cuál va a ser?
Bueno, son varios retos. Primero, pues, tenemos nosotros que quitarnos o cambiar esa imagen que se tiene desde otras partes del país sobre nosotros, los guajiros, como un pueblo corrupto. Particularmente creo que la corrupción es inherente al territorio donde se vive, donde se nace o se vive, sino que es inherente a la condición humana, y que el que es corrupto lo es en cualquier parte de La Guajira, de Colombia o del mundo. Para ello nosotros vamos a conformar un equipo de colaboradores que estará integrado por personas honestas, capaces, transparentes, que amen La Guajira. Desde mi condición de hombre cristiano, pues a eso nos hemos comprometido. Lo segundo, vamos a atacar uno de los principales flagelos que tiene nuestro departamento, como lo es el desempleo, que incide de manera directa en problemáticas como la desnutrición, que también es una prioridad del gobierno departamental, y a resolver también la situación de la crisis de la Universidad de La Guajira y a acometer pues la construcción de algunas obras de infraestructura social que está requiriendo nuestro departamento.
Gobernador, usted habla de transparencia, de honestidad, sin embargo, usted llega con el apoyo de un grupo político encabezado por la señora Cielo Redondo, que ha sido muy cuestionado. Ella tiene casa por cárcel, ha sido acusada de concierto para el Iker, de peculado por apropiación, de falsedad en documento público, y digamos, no tiene muy buena fama en la región. Entonces, ¿cómo uno creer que sí van a cambiar las cosas en La Guajira cuando son esos sectores políticos los que tradicionalmente han estado desviando recursos de la región para causas non santas?
Bueno, lo primero es aclarar que Wilmer González tiene una trayectoria política que es independiente a la señora Cielo Redondo. Yo inicié a servirle al municipio de Uribe, a sus habitantes, desde el año 1990 y hasta 1994 ocupé la Secretaría de Planeación, de Obras, de Educación. Posteriormente, el pueblo de Uribe me eligió su alcalde para el periodo 1995-1997, trienio en el cual hicimos al municipio y también al departamento la obra más importante, que fue el tramo vial que permitió articular la cabecera municipal de Uribe al resto del departamento. En razón de ello fuimos haciendo una carrera ascendente como tercer renglón de una lista a la Cámara en el año 1998, en el 2002 segundo renglón. Ante el deceso del cabeza de lista llegué por primera vez al Congreso durante dos años, en ese periodo 2002-2006, y en el 2006 fui electo para el periodo 2006-2010 en la lista del Partido Liberal Colombiano, y en el 2010 hubo una alianza en contra de Wilmer González para que no volviera al Congreso de la República, y sectores políticos como el de Juan Francisco Gómez, Antenor Durán, respaldaron al doctor Jimmy Sierra, quien fue electo en aquella oportunidad. Y luego en la elección atípica anterior estuve avalado por los dos partidos que en esta ocasión me han otorgado el aval, y estuvimos en esa ocasión a 9.500 votos del ganador, el doctor José María Ballesteros. Entonces nuestra independencia se puede revisar en hechos políticos como el que el año anterior la señora Cielo Redondo respaldó a la gobernadora electa en octubre del 2015, Oneida Pinto, y nosotros no estuvimos acompañando ese proyecto político, como tampoco lo acompañamos en el 2011, cuando el doctor Juan Francisco Gómez, y menos en el 2014, porque yo fui candidato. Entonces, bajo esa independencia es que nosotros salimos a recorrer el departamento con fundamento en ese respaldo que se nos brindó en el 2014, y le doy gracias a Dios que esa decisión, después de madurarla, de sopesarla, pedirle a él su orientación, que no nos arrepentimos, porque el pueblo guajiro nos ha dado ese voto de confianza nuevamente, y mi compromiso por eso es hacer ese gobierno transparente del que estamos hablando.
Sí, le quiero preguntar en todo caso, gobernador González, ya hablamos de esta señora Cielo Redondo, pero hay otra vinculación que hace en una columna de Semana que estoy leyendo el columnista Ariel Ávila, suya con el movimiento Nueva Fuerza Guajira, que gobernó el departamento por cerca de una década. El líder de dicho movimiento Nueva Fuerza Guajira, y ya le voy a preguntar, ¿Qué conexión tiene usted o si está apoyada por esta persona? Es Jorge Pérez Bernier, quien lideró políticamente el departamento en plena expansión paramilitar de Jorge 40. Se habla también de sus vínculos. ¿Esos vínculos los tiene usted, gobernador?
Es bueno precisar que el movimiento Nueva Guajira, hoy la cabeza máxima de esa organización de política departamental, es el representante Alfredo de Luque Zuleta, quien es representante a la Cámara por el partido de la U. Yo soy militante del partido de la U, y obviamente el doctor Alfredo de Luque Zuleta respalda nuestra candidatura, y contamos con él como representante para que pueda trabajar y nos ayude a sacar a la Guajira de la crisis donde actualmente se encuentra.
El gobernador encargado le hizo entrega de una especie de informe de empalme con lo que hizo, con lo que no hizo y también algunas recomendaciones. ¿Cómo valora el paso de 3 meses de Jorge Enrique Vélez en la Guajira y alguna de sus recomendaciones que le haya llamado especialmente la atención?
Bueno, no he tenido la oportunidad de leer el documento. Vamos a aplicarnos a ello en el día de hoy, porque ayer fue un día muy intenso, no tuvimos la oportunidad de hacerlo, pero con él tuvimos un diálogo cordial, muy amistoso. El día sábado visité su despacho porque nos hizo la invitación para que se firmara la declaración de transparencia, el pacto de transparencia, al cual asistí. Los otros candidatos no asistieron, y el doctor Vélez ya tenía en su poder ese informe del que ustedes hablan, y me manifestó: aquí tengo listo esto para el día lunes hacer la reunión, sea cualquiera que sea el ganador. Y así, efectivamente, el día domingo, después de conocerse los resultados, recibí su llamada para hacer la reunión que se hizo el día de ayer. Pero, repito, vamos a aplicarnos a leer muy juiciosamente ese informe que está reflejando lo que él realizó desde el 29 de junio, que estuvo al frente de la gobernación de La Guajira.
Sí. Señor gobernador, ¿a usted también le parece, como le pareció a la Asamblea Guajira, que el gobernador encargado, que ya sale de su cargo en estos días, tiene una discapacidad mental, o a usted le parece que el señor hizo un buen trabajo?
No, yo tengo que ser respetuoso. Conocí al doctor Vélez el día sábado que visité el despacho ante la invitación que se nos hicieron desde la oficina de la presidencia que maneja el tema de transparencia, y en el intercambio que tuvimos también el día de ayer, que me parece una persona normal, de manera que no, en mi opinión personal, pues no me atrevería a hablar de alguna discapacidad mental. Me parece un hombre muy centrado, tiene su estilo que hay que respetarle, porque Eso es propio de, de las particularidades también que tenemos y de la diversidad que hay en nuestro país. Él como hombre de allá del interior del país, como paisa, pues tiene un estilo muy totalmente diferente a como somos nosotros los guajiros.
Muy bien, señor gobernador electo de La Guajira, Wilmer González, partido de la U, apoyado también por el Partido Conservador. Gracias por estos minutos en RCN Radio y esperamos que por el bien de ese sufridísimo departamento, todo lo que usted nos dice, pues finalmente se cumpla. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, gracias a ustedes por esta oportunidad e invitarlos a que nos acompañen también en esta cruzada que nosotros pensamos liderar desde el gobierno departamental para sacar a nuestro departamento de la crisis en la que actualmente se encuentra sumergido.
Muy bien, gobernador electo en el departamento de La Guajira, entonces se llama Wilmer González. Las elecciones en medio de un ambiente político muy tenso, y el ambiente político también de tensión se trasladó a lo nacional. Armando Benedetti, director del partido de la U, dice: Cambio Radical no seguirá siendo dueño de La Guajira y el dueño de la corrupción en ese departamento. Llega el partido de la U a ordenar todo. Le responde por su parte el senador Carlos Fernando Galán diciéndole: es absurdo pelear por ser el dueño de la corrupción en La Guajira. Lo que hay que hacer es enfrentarla y acabarla. Veremos qué pasa entonces en los próximos años con este nuevo gobernador que ha llegado a ese departamento, para muchos inviable, para otros que necesita un proceso de recuperación absolutamente urgente.
No, es desesperanzador. Las declaraciones, hay que decirlo, del gobernador de La Guajira son desesperanzadoras. Bueno,
no, es que además hubo trasteo de votos, se hicieron la silla vacía, por ejemplo, un seguimiento, como trastearon votos, en la administración de Uribia se dio orden a los funcionarios de votar por el señor Wilmer, las relaciones con la exalcaldesa Cielo Redondo, hoy en detención domiciliaria, son relaciones de conveniencia. A veces están enfrentados, a veces hay matrimonios de conveniencia.
Son las 8 de la mañana, 44 minutos, tiempo de volver la mirada a lo que está pasando con el posible apagón que se pueda venir en la costa Caribe por cuenta de los incumplimientos de Electricaribe. Ahora XM, que opera el sistema interconectado de energía, está advirtiendo que los cortes de luz podrían extenderse a 25 departamentos de Colombia. Muy preocupante, Andrés Amador.
Sí, fue un comunicado que ha dado a conocer la empresa, que es la filial de ISA, en el que señala que no solamente se podría dar ese límite, digamos, en el suministro de energía a los usuarios de la electrificadora en los departamentos de la Costa Caribe, sino también en otros en donde opera esta distribuidora. Por ejemplo, el caso de Antioquia, Arauca, el caso de Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca, e incluso en la capital de la República. Ahora, está aclarando, lógicamente, la empresa XM que en estas zonas del país pues operan, digamos, otros distribuidores de energía que podrían suplir, lógicamente, la demanda de Electricaribe. Sin embargo, lo que han indicado también las fuentes de XM a RCN Radio es que la deuda total que debe pagar Electricaribe es de 82.989 millones de pesos. Esto para no hacer efectivo este plan de racionamientos, porque debe 5 cuotas que todavía, pues lógicamente, no han sido efectivas o no han sido hechas efectivas por parte de la electrificadora.
Este aviso que se vio en los medios de comunicación impresos el fin de semana es un aviso que debe expedir, que debe publicar el operador del mercado mayorista de energía, básicamente avisándole a todos quienes antes le vendían energía y le compraban energía a Electricaribe. Recordemos que Electricaribe no es nada diferente a un distribuidor de energía, para que vayan a comprarle esa energía a otras personas, a otras empresas que están produciendo esa energía. Este es un aviso que está dirigido en particular a los que compran energía en el mercado de energía, es decir, al mercado regulado y al mercado que no es el de distribución residencial, para que muchas de las personas en esos lugares que antes podían estarle comprando la energía como distribuidora Electricaribe, pues puedan ir directamente a uno de esos otros distribuidores o generadores de energía y puedan evitar así la posibilidad de un apagón, porque ese a quien le compraban antes la energía, pues no se le va a seguir suministrando la energía porque no lo ha pagado. la noticia del apagón es una noticia que provendría de otro lugar y no de ese aviso, digámoslo así, del mercado regulado de energía, sino que tiene que ver con el hecho de que si Electricaribe no le empieza a cancelar lo que se le debe a los que le estaban vendiendo la energía, entonces entrarían en unos periodos de suspensión porque pues no se le estaría vendiendo la energía, ¿no?
Ahí está la noticia y la explicación entonces hasta ahora en RCN Radio. Preocupante de todas maneras lo que pueda pasar entonces en al menos 25 departamentos de Colombia, pero especialmente en la costa Caribe. 8 de la mañana, 48 minutos. RCN.